de Tenerife.
Son las 8 de la mañana en Canarias. Jueves 19 de agosto comienza ya la mañana de COPE. Reciban el saludo de Melisa Torres. La actualidad sigue marcada por la ola de calor, que en teoría debe empezar a remitir a lo largo de este día. Las temperaturas siguen siendo, eso sí, muy altas, pero el viento ha amainado y esto ha ayudado a las tareas de control y extinción del incendio declarado el martes en La Palma. Las autoridades ya están haciendo balance de daños para ofrecer ayuda a los afectados. El fuego ha causado cuantiosas pérdidas materiales a muchos vecinos del Paso y de los llanos de Aridane. Agricultura es el sector que se ha visto más perjudicado por los efectos de las llamas. Al margen de esto, hay que destacar que Canarias ha alcanzado el objetivo de inmunización del 70% de la población mayor de 12 años. En concreto, el porcentaje de vacunados es del 70,08% de la población. Además, hay más de 1,5 millones de canarios vacunados con al menos una dosis. Sin duda, es la mejor noticia que podíamos recibir. El coronavirus continúa entre nosotros, pero la protección de los ciudadanos ha aumentado, algo que contribuirá a disminuir la presión asistencial en los hospitales.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de estos y otros asuntos ya. Repasamos la actualidad con la ayuda de Antonio Herrero. Buenos días.
Muy buenos días, Melisa.
Y comenzamos en La Palma, el incendio que se originaba el martes en El Paso, al parecer por la imprudencia, ya saben, de un conductor. Ha sido controlado y ahora se trabaja en la extinción y en el remate de los focos que permanecen activos.
El incendio urbano agrícola iniciado en El Paso se ha dado por controlado, aunque con reserva, ya que las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas continúan afectando al archipiélago en general y a La Palma en particular. El consejero de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, hablaba de mantener la perspectiva de mejora.
Esta perspectiva de mejora se mantiene. El Comité Técnico, las informaciones que recibe de las distintas organizaciones que intervienen en la extinción, confirman que podemos esperar que el incendio en las próximas horas pueda alcanzar las fases finales. No obstante, vamos a mantener la misma intensidad en la atención a esta emergencia, porque dentro del perímetro afectado, como venimos diciendo, hay casas habitadas, hay población que vive ahí.
Y sepan ustedes que si es uno de los afectados, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha habilitado un teléfono y un correo electrónico para que las personas afectadas por este incendio puedan facilitar información sobre los daños materiales causados por el mismo. Los afectados van a poder llamar al 620 45 22 77 a partir de hoy jueves. Va a estar disponible desde las 8 de la mañana y hasta la 1 y media del mediodía. En la última comparecencia también Julio Pérez hablaba de esa cifra de afectados. A partir de las 9 de la mañana de hoy, en apenas una hora, se celebra una nueva reunión técnica para evaluar las últimas horas del incendio.
El calor ha sido protagonista, se espera que hoy las temperaturas empiecen a bajar algo. El episodio de alta temperatura ha causado daños en la agricultura, sobre todo en La Palma, donde los cultivos también se han visto afectados por el incendio de una manera muy, muy grande.
El calor nos abandona poco a poco, muy lentamente, tras varios días y noches sofocantes. El calor en Canarias ha empezado a desaparecer, dejando tras de sí, eso sí, temperaturas récord, al menos el episodio más sofocante de la historia del archipiélago en los últimos 45 años. Canarias alcanzaba temperaturas máximas durante el día de entre 44 e incluso 45 grados en varios puntos de la geografía, y el intenso calor y el fuerte viento han azotado a cultivos como el aguacate, la viña o el plátano. Se prevén cuantiosas pérdidas en la producción en estos momentos. Muchos de los técnicos consultados pertenecientes a SAGA se encuentran realizando las valoraciones de daño en el campo, por lo que será los próximos días cuando se puedan cuantificar. La zona sur y suroeste de la isla de La Palma ha sido la zona más perjudicada, donde se han producido La rotura de distintas plantas, también la caída de hojas de la platanera en el momento de aparición de la piña y como consecuencia quemaduras y pérdidas de calidad del entorno al 40%.
La mejor noticia de las últimas horas es que Canarias ha alcanzado ya el objetivo de inmunización del 70% de la población mayor de 12 años. Además, Sanidad ha decidido también reducir el tiempo que los contagiados deben esperar para vacunarse.
El archipiélago alcanzaba ayer el hito de superar el 70% de la población diana mayor de 12 años inmunizada contra el COVID-19 al contar 1.374.000 personas que han recibido ya la pauta completa. Además, hay algo más rozando el 1.600.000 personas con al menos una dosis, esto es el 81%. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, como comentábamos, Melissa, adelanta a 8 semanas la vacunación de aquellas personas de entre 12 años ya cumplido y 64 años que hayan pasado la COVID-19. Begoña Reyero, jefa de la campaña de vacunación, ha justificado en nuestros micrófonos esta decisión de reducir el plazo de tiempo establecido de 6 a 2 meses para administrar el fármaco.
Se toma porque hay que seguir avanzando lo más rápido posible. Entonces, bueno, los datos de evidencia científica nos dicen que podemos hacerlo, es decir, una persona que ha pasado el COVID tiene que recibir para terminar de finalizar esa respuesta inmunológica, ¿no? Y esa inmunización y esa protección completa tiene que recibir la dosis. Lo podemos hacer antes de los 6 meses. Pues lo vamos a hacer porque eso significa que son 34.000 personas aproximadamente que se van a beneficiar de esto, la sociedad se va a beneficiar de esto, la inmunidad colectiva se va a solucionar. La pregunta es cómo, ¿por qué no hacerlo, no?
Y como dato negativo hay que señalar los fallecimientos. Ayer en Tenerife se notificaron 7 nuevas muertes. Además, a pesar del descenso de positivos, se producen muchos brotes todavía.
Así es, Canarias registraba 319 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La nota más negativa se encuentra en los fallecimientos, son 892 ya desde el inicio de la pandemia. Tenerife sumaba 7 muertes en las últimas 24 horas de personas con COVID, el peor día desde el pasado 20 de enero. Según los datos de la Consejería de Sanidad, se trata de 3 mujeres de 88, 86 y 64 años y 4 varones de 86, 82, 75 y 53 años. Todos permanecían en ingreso hospitalario y salvo el varón de 53 años, todos tenían además patologías previas. Y Canarias registraba 184 nuevos brotes en la última semana. El 87% de ellos son además de carácter familiar social, motivo por el cual la Consejería de Sanidad pide seguir estrictamente las medidas de prevención ante la COVID-19 en estas reuniones, al tiempo que invita, eso sí, a evitar las celebraciones, sobre todo en las islas que se encuentren en alerta sanitaria. Y de todos modos, los 184 nuevos brotes han supuesto, eso sí, un importante descenso en relación a los notificados hace una semana, cuando fueron 271.
Y en la página de sucesos, lamentar el fallecimiento de un hombre en un accidente entre 2 motos acuáticas en Gran Canaria.
Un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida grave en el sur de Gran Canaria tras la colisión de 2 motos de agua cerca del puerto de Pasito Blanco, según informa el 112. El suceso tenía lugar en torno a las 4 de la tarde, cuando las 2 motos acuáticas chocaron en la costa. Como consecuencia del accidente, un varón de 43 años y de origen francés ha fallecido. Asimismo, una mujer de 47, también de origen francés, ha sufrido un traumatismo craneal de carácter moderado y que, salvo complicaciones, se ha trasladado en el soporte vital básico del Servicio de Justicia de Canarias al Centro de Salud de Maspalomas. También les contamos que el juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una orden de detención y presentación de un hombre de nacionalidad alemana, quien podría haber viajado a la isla de Tenerife junto con sus 2 hijos de 11 y 10 años sin el permiso de la madre. Fuentes de la Policía Nacional confirman a EFE que la investigación comenzaba el pasado martes, cuando entró en vigor dicha orden de ámbito nacional, y que todos los cuerpos y fuerzas están alertados. Las labores de rastreo, añaden estas mismas fuentes, se centran en el sur de Tenerife, donde se supone que podría haberse establecido el padre con sus hijos.
Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en Garantía Juvenil por un mínimo de 6 meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página cámaratenerife.com o llama al 922-100-406. No dejes pasar esta oportunidad.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de Sulán, Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Archiauto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
En Word en Canarias nos preparamos para la vuelta al cole con los mejores precios. Apple, HP, Lenovo, Asus y muchas más te esperan. Recuerda que puedes pagar en 30 meses sin intereses. Y si lo prefieres, compra online o por teléfono y recoge en tu tienda Worten más cercana. Canarias.worten.es. Y evita aduanas. Nuestro stock está en Canarias. Worten Canarias. 10 años contigo.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Y conocemos el pronóstico del tiempo, esa esperada bajada de las temperaturas con la ayuda de Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Bajan las temperaturas en las Islas Canarias de forma más acusada en vertientes sur y oeste de las Islas Montañosas, aunque seguiremos con valores que podrán superar los 34 grados localmente, medianías sur y oeste de Gran Canaria y El Hierro y en el oeste de La Palma. Máximas, por ejemplo, de 30 grados en horas centrales en Arrecife, en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Santa Cruz de La Palma, 26 en Puerto del Rosario. Los cielos en despejados, con ligera calima afectando a cotas altas y el viento soplando del noreste con mayor fuerza en vertientes noroeste y sureste, así como en zonas del interior sur de las islas más orientales durante la primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la última hora del deporte nos la acerca nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas entrenan en la jornada de hoy. El Tenerife lo hará a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito y la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva a las 10 y media de la mañana. Raúl Navas, el central de la Unión Deportiva Las Palmas, habla del partido del próximo domingo ante el Girona.
Lleva años haciendo las cosas muy bien. Vimos que el año pasado estuvo a punto de ascender a primera y bueno, pues este año ha comenzado fuerte, ha comenzado con victoria. Un equipo atrás muy fuerte, con jugadores como Bernardo, Juanpe, son jugadores muy fuertes. Después arriba tiene uno de los máximos goleadores de la categoría, Estuani.
El Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López el próximo fin de semana al Sporting de Gijón. En baloncesto, el Gran Canaria hizo oficial el fichaje de Chris Kramer, base que jugó la última temporada en el Hapoel de Jerusalén. Además, el Lenovo Tenerife continúa con la pretemporada. En balonmano, el Salud Tenerife y el Sonsamas jugaron partido de la Copa de Canarias con victoria, 22-28 para el Sonsamas. El Rocasa Gran Canaria también continúa con la preparación de lo que va a ser la próxima campaña 2021-2022. Y hoy jueves, los deportistas españoles que van a participar en los Juegos Paralímpicos viajan a Tokio. Los abanderados de España serán la tinerfeña Michelle Alonso y el valenciano Ricardo Ten.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este sábado desde las 5:30 los nuestros vuelven al recinto capitalino con la presencia, tras mucho tiempo, de la afición blanquiazul en las gradas. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Conectamos en directo con Jaume Roures, persona importantísima en el mundo de los derechos deportivos. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que leyendo todo lo que está ocurriendo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Le pido su valoración. ¿Qué opina sobre la defunción de la Superliga 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo?
Ya dije que esto no tenía ningún recorrido, porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían.
¿Usted conoce a Florentino? ¿Y
muchísimo.
¿Cómo puede caer Florentino en esto?
Porque creo que ha confundido el palco de Madrid con el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
La irlandesa te ofrece las claves del día.
Vamos a repasar ya cuáles son esas claves, los principales titulares que nos deja la prensa. ¿Cuáles son, Antonio Herrero?
En el periódico El Día culmina la ola de calor más sofocante que ha vivido Canarias. También le hemos controlado el fuego tras una madrugada dantesca. Por su parte, en el diario de avisos, esa noche de éxito contra el fuego en la isla de La Palma. También leemos en el periódico Canarias 7 esa buena noticia acerca del puerto. Continúa tirando de la economía canaria con un fuerte incremento de tráfico. También Canarias vuelve a superar los 40 grados con el calor en retirada. Y en la provincia, diario de Las Palmas, un buque pesquero sufre en la capital el mayor brote de la última semana y un turista fallece al chocar con la moto acuática de su hijo en Pasito Blanco. Por último, en la página web de COPE Canarias ya pueden leer esa entrevista a Begoña Reyero, la jefa de la campaña de vacunación. Vacunamos ya a los que han pasado la enfermedad porque se puede y hay que avanzar más rápidamente sobre la reducción del tiempo de espera tras pasar la enfermedad para los mayores de 12 años y hasta los 64.
La irlandesa te ha ofrecido las claves del día.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos del incendio de La Palma, que afortunadamente, se lo hemos estado contando, ya se ha dado por controlado. Las llamas han afectado a 300 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. Saludamos al presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. Buenos días.
Muy buenos días.
Presidente, hoy sí que podemos respirar un poco más tranquilos. ¿Cómo está la situación?
Bueno, la situación, la verdad que bastante controlada. Durante la noche de ayer solamente 8 avisos de pequeños rescoldos que se reavivaban, pero nada importante. Y comienza ya pues la desescalada de medios, ¿no? Y esperamos que hoy a lo largo de la mañana, en la reunión que tenemos de coordinación, ahora a las 9 de la mañana, podamos bajar el nivel al incendio y también ya darlo por controlado.
Uh-huh. Ayer estuvieron ustedes haciendo un análisis inicial sobre el terreno. Se calcula que pueden haber ardido medio centenar de viviendas. Los daños en las explotaciones agrarias también han sido bastante importantes.
Sí, la verdad que principalmente viviendas y explotaciones agrarias es lo que ha ardido en este incendio urbano agrícola, que como bien dices, pues con 10 kilómetros de perímetro, pues yo creo que además de esto pues tenía un peligro, que era las personas, más de 4.000 personas son las que se estima que viven en este perímetro del incendio y por tanto es lo más que preocupaba en todo momento. Es verdad que ahora estamos en ese momento, en el hacer un censo de número de viviendas, de número de explotaciones agrícolas que han ardido y ver de qué manera podemos las administraciones colaborar, ayudar, para que todas estas personas puedan rehacer su vida.
Uh-huh. El presidente Ángel Víctor Torres ha estado visitando en las últimas horas con ustedes esos municipios afectados. Hoy los representantes de la Administración del Estado se van a reunir con los alcaldes. ¿Cuándo sabremos el alcance de las ayudas a las que van a poder optar los vecinos que han perdido sus propiedades?
Nosotros esperamos que a lo largo de entre hoy y mañana podamos ir dando información al respecto. Tanto gobierno como cabildo como ayuntamientos, en el día de hoy tendremos un encuentro, una reunión de trabajo para coordinarnos de cara a darle las mayores facilidades posibles a todos y cada uno de los vecinos que han sufrido alguna pérdida material.
Presidente, el daño en la agricultura palmera, en concreto en los llanos y en el paso, ha sido grande. Al menos 6 fincas han ardido. ¿Ha hablado con los propietarios de estas instalaciones? ¿Qué le han contado?
Pues sí, la verdad que con algunos hemos hablado, no hemos podido hablar con todos, pero muchísima preocupación, principalmente por la situación que se les presenta ahora, ¿no? A lo largo de adelante con fincas que recuperarlas va a costar incluso años respecto a los cultivos, pero bueno, esperemos que con la ayuda de la administración y también con la ayuda de los seguros agrarios, pues podamos de alguna manera compensar el choque, ¿no? De este duro golpe del incendio de estos días.
El alcalde del Paso nos decía ayer que con toda probabilidad el fuego pudo originarse por la imprudencia de un conductor que tiró una colilla a la carretera. No sé si se ha avanzado algo en la investigación, ¿sabe algo?
No, sabemos que Sepronas se encuentra trabajando para intentar dilucidar a qué se debió el inicio de este incendio. Bien es cierto que ha sido junto a una carretera, la LP3, en el kilómetro 22, y todo hace indicar que puede ser una imprudencia, pero no podemos adelantarnos hasta que concluyan las investigaciones de Seprona.
Uh-huh. Los técnicos de extinción insisten en mucho en la importancia de la labor de prevención de las llamas. Quizás esa es la asignatura que tenemos ahora mismo pendiente. No hay pueblo del archipiélago en el que no haya rastrojos, terrenos con malezas secas, en entornos cercanos a viviendas. ¿Habría que hacer un esfuerzo con campañas de sensibilización para que la población sea consciente de los riesgos a los que se expone si estos puntos no se mantienen convenientemente limpios?
Pues yo creo que ha sido uno de los grandes problemas y de los que ocasionó que muchas de las viviendas que ardieron, pues ardieran, esa maleza que en ocasiones hay alrededor y que nos despreocupamos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Sí sé que tanto los ayuntamientos como desde el Cabildo se han intentado hacer campañas de sensibilización para que los vecinos tengan alrededor de sus viviendas limpias lo máximo posible de maleza y de vegetación. Y creo que eso es muy importante de cara a frenar un incendio de las características del que hemos sufrido en La Palma. Al final espero que sigamos avanzando en esto, sigamos mejorando y para próximos años, verano o incluso desde ya mismo, pues nos pongamos manos a la obra con ello.
Las temperaturas siguen siendo bastante altas. Supongo que el llamamiento continúa siendo de prudencia para toda la población de la isla, para que no corramos ni ningún riesgo más, ni en zona urbana, ni tampoco en zona de monte, que ya es lo que nos faltaba, ¿no?
Ya lo que nos faltaba, sí. La verdad que tenemos que seguir extremando las precauciones. Las temperaturas siguen siendo altas. Pasamos de alerta máxima a alerta, porque seguimos por encima de los 30 grados, pero bueno, lo que hemos sufrido estos días pasados en La Palma también es excepcional, máximas temperaturas históricas, superando los 44 grados en varios puntos de la isla, que de los datos históricos que se tienen jamás se había alcanzado, y eso sumado a ese viento caliente, ¿no? Y bueno, pues saltó la chispa de probablemente algún imprudente, hizo que sufriéramos lo que ha sufrido toda la isla de La Palma. Por tanto, extremar las precauciones está en nosotros, primero, poder evitar cualquier tipo de incendio y, por tanto, tenemos que ser lo más responsables posible.
Mariano Hernández Zapata, le quiero preguntar también por la vacunación. Canarias ha conseguido ya vacunar al 70% de la ciudadanía, de esa población, Diana, mayor de 12 años. ¿Es la mejor noticia que podíamos recibir?
Pues sí, la verdad que es una buena noticia para este día. Desde ayer se ha ido anunciando este dato. La verdad que La Palma ha sido de las islas que ha estado a la cabeza en estos porcentajes de vacunación y, bueno, seguiremos intentando concienciar a la población para que todos, todas se vacunen, seamos responsables, seamos solidarios con nuestros conciudadanos, y creo que ahí todavía queda un trabajo difícil, ¿no?, para llegar al 100%, pero seguro que seremos capaces de conseguirlo. Desde el Cabildo Insular hemos sacado adelante una campaña publicitaria en este sentido para evitar una quinta ola, y básicamente en esa responsabilidad.
La escuchamos un poco mala. ¿Presidente? ¿Mariano? Pues se nos ha ido el presidente del Cabildo de La Palma. Bueno, ya habíamos concluido casi la conversación. La buena noticia es que se ha dado por controlado el incendio de La Palma. Las temperaturas comienzan a bajar ligeramente y bueno, ahora es momento de evaluar los daños que el fuego ha causado, tanto en las propiedades como en las explotaciones agrarias muy afectadas por esas llamas, por el paso de las llamas. Vamos a hacer un nuevo alto en el camino, escuchamos unos consejos y a vuelta de publicidad seguimos en la Isla Bonita con más protagonistas.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en garantía juvenil por un mínimo de 6 meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página cámaratenerife.com o llama al 922-100-406. No dejes pasar esta oportunidad.
¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7, somos la Caja de Canarias.
Bienvenido a los Taitantos. Sí, sí, esa edad en la que haces lo que quieres, pero con cabeza. Como llevarte un Cupra León Hybrid por 290 euros mes, con cabeza. Y acogerte al plan Moves 3 para ahorrarte hasta 5.000 euros, con cabeza. Llévate un Cupra León Hybrid y bienvenido a los Taitantos. Y a nuestro nuevo Cupra Garage. Ven a visitarnos en el polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Seguimos en La Palma, hablamos del daño que el incendio ha causado en la agricultura. Teo Hernando es secretario general y técnico de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Teo, buenos días. El fuego ha arrasado con al menos 6 explotaciones, 2 de ellas estaban bajo invernadero y el plátano ha sido la producción más afectada. Ese es el resultado del primer análisis que ustedes han hecho.
Sí, bueno, en cuanto al incendio, sí, ha sido el cultivo del plátano por las explotaciones que ha afectado más, concentradas ahí en los llanos de Aridane, pero lo que es la ola de calor esta semana, que ha sido pues bastante dañina en La Palma, ha dejado muchísimos más daños también en aguacate. O sea, que no solo es las temperaturas altísimas que se han registrado y el viento, sino que encima ya el remate final ha sido el incendio de los llanos, ¿no?
Uh-huh. Los aguacates me dices que también se han visto perjudicados, también parte de viña, ¿verdad?
Sí. Los aguacates muy, muy perjudicados. Todos los técnicos con los que hemos estado hablando de la zona, pues nos dicen que prácticamente la cosecha está perdida, tanto de Hass como de Fuerte, porque eso, han sufrido muchas quemaduras, luego el viento ha tirado mucha fruta al suelo, la que estaba ya prácticamente a un mes de recoger, que es la variedad Fuerte, pues unos daños tremendos, y la que estaba llenando, que es la Hass, pues ese llenado se va a quedar así como está, porque se han quemado muchas frutas, ¿no? Y en cuanto a la viña, pues igual, el Consejo Regulador en La Palma nos han comentado que la cosecha se ha visto muy, muy perjudicada, porque son uvas que todavía no estaban para coger. Sin embargo, en otras islas, como por ejemplo Lanzarote, que ya tienen la cosecha prácticamente terminada, pues no han tenido prácticamente daños, ¿no? Pero en la isla de la Palma en concreto, que bueno, las variedades de uva se retrasan un poco más y la cosecha es la segunda quincena de septiembre, pues claro, se ha visto súper afectada con unas deshidrataciones tremendas, quemaduras de brotes, y por supuesto racimo, como si les hubiera pasado un horno por encima a las plantas, básicamente.
No se puede recuperar nada, los seguros van a cubrir, entiendo, parte de lo perdido.
Sí, los seguros cubrirán parte, pero bueno, hay que ver cómo va a quedar la planta, porque es eso, los brotes han quedado bastante dañados, nos comentan también que en aguacate tanto los brotes como las ramas se han visto muy afectadas, entonces vamos a ver cómo...
¿Qué habría que hacer con esas plantas? ¿Destruirlas? ¿Plantar árboles nuevos? No sé. ¿Cuál es el procedimiento a seguir a partir de ahora, en el caso, por ejemplo, de los daños causados por el fuego?
Hombre, causados por el fuego van a tener que arrancar seguramente y volver a plantar. En el caso de la platanera, si se han quemado los hijos y la planta madre, pues van a tener que replantar.
Uh-huh.
También es verdad que, bueno, con el tema de la ola de calor, las piñas que estaban recién paridas de plátano, también como nada más recién parida la platanera, lo que es esa flor, ¿no?, esa parte del fruto de la planta es muy sensible, pues también han sufrido quemaduras, bueno, en fin, que esto ha sido un desastre.
Uh-huh.
¿Qué se puede hacer con esas plantas? Ahora mismo, en lo que son el aguacate o la viña, los árboles leñosos, hay que ver cómo va a reaccionar la planta, si lanza nuevos brotes, pues lógicamente le tendrán que dar unos riegos de apoyo, incluso una poda, un abonado para recuperar, y viendo a ver cómo se comporta, si vuelve a rebrotar, pues el año que viene podremos afrontar esto de una forma más optimista, y si se han visto muy, muy afectadas, pues o eso, una poda bastante drástica o replantar.
Uh-huh. Te habla la situación de los agricultores, en concreto de los de plátano, que han visto arder sus fincas, ha sido angustiosa. Supongo que ni en la peor de sus pesadillas imaginaron que podían perder todo por un incendio así.
No, la verdad que, bueno, la gente te habla pues muy desesperada, ¿no? Porque es que ya venimos arrastrando mucha mochila de carga emocional, de nervios, con todo esto de la pandemia, con esta crisis, con a ver si se recupera el consumo, pues todo esto lo que llevamos viviendo tanto tiempo ya, ¿no? Y ahora que parece que ya podíamos empezar a respirar un poquito, pues nos viene primero esta tremenda ola de calor y luego encima este incendio, ¿no? Que encima se ve que ha sido por una tontería. Pues, hombre, la gente tiene una rabia tremenda, ¿no? Lógicamente. Y aún así no ha sido todo lo que podría haber sido, porque también nos han comentado gente de Los Llanos que mucha parte del incendio se paró por las edificaciones, incluso por estanques, y no siguió por otros invernaderos, pero de milagro, porque podría haber sido muchísimo, muchísimo peor.
Me preguntan si el plátano y el aguacate se van a encarecer, ¿van a aumentar su precio por las pérdidas de las que estamos hablando? Entiendo que sí.
Pues en cuanto al plátano no creo, porque como la producción es bastante grande y bastante repartida, no creo que vaya a alterarse el precio. El aguacate sí es posible, que se altere, porque no, por lo menos en La Palma no hay tanta producción como con respecto al plátano. Y algo sí se puede ver incrementado los precios. De todas formas, hay ya tanta regulación en el mercado que es muy difícil que un precio varíe enormemente. Tendría que ser una pérdida de producción que prácticamente total de toda Canarias como para que se viera tan afectado, ¿no? En esto, al final, ha sido menos mal, gracias a Dios ha sido parte de La Palma, no ha sido toda La Palma, sino sobre todo la zona oeste y más concretamente suroeste, que bueno, que sí, toda esa zona ha sido bastante, bastante afectada, pero no ha sido la generalidad del cultivo, menos mal.
Menos mal, cierto. Tío, si salimos de La Palma, ¿cómo afecta la ola de calor de esta semana a todas las producciones?
Bueno, pues la verdad que nos hemos llevado una sorpresa al estar hablando así con técnicos y técnicas de distintas cooperativas, en la que no se han detectado grandes daños. Hemos visto, sobre todo, pues daños por deflecado, ¿no?, en platanera, pues también algunas quemaduras, sobre todo gente que había echado azufre a las parras hace poco, y estas cosas pues han sufrido pues más quemaduras, pero en general los partes a seguros han sido pocos para lo que podría haber sido. La gente ha manejado bastante bien los cultivos, ha estado pendiente dando riegos constantes y cortitos, y sobre todo eso, los cultivos más productivos en Canarias, que los tenemos en regadío, pues han escapado de la mejor forma posible.
No los tenemos sequitos. Los de secano en este caso, pues han aguantado tanto unos como otros.
Las partes de secano, lo bueno es que la parte de secano mayoritaria, que es en papa, estaba recogida, recién recogida, por lo tanto no nos pilló en cosecha, ahí escapamos. Y en la parte de uva, mucha de la parte de la uva que ya se está cosechando, ha escapado también, incluso tampoco le ha venido del todo mal este calor para acelerar un poco la vendimia. Así que, bueno, en términos generales podemos respirar un poquito, salvo la verdad que la parte de La Palma, que ha sido el desastre absoluto, incluyendo el incendio, lógicamente.
Bueno, pues a ver si esas ayudas llegan pronto. Ya las autoridades están trabajando en ellas y hoy precisamente hay una reunión de la Administración del Estado en La Palma con los representantes municipales.
Sí, sí, va a hacer falta porque la gente ha estado ahí tiene muchos daños en los cultivos, muchos daños.
Pues tío Hernando, secretario general y técnico de ASAGA, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias y fuerza para todos esos agricultores de La Palma y del resto del archipiélago que se han visto afectados por estos episodios de calor y ese incendio terrible.
Pues muchas gracias a ustedes y mucho ánimo a toda la gente del campo.
8:36, un alto en el camino y enseguida tenemos a más protagonistas ya con nosotros.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este sábado desde las 5:30, los nuestros vuelven al recinto capitalino con la presencia, tras mucho tiempo, de la afición blanquiazul en las gradas. En directo, desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Now and Ever fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. This is what you
are. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
En la linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estamos deseosos de buenas noticias. Se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas funcionan. Estamos viendo cómo en residencias...
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, se rebaja a 14.000. Es decir,
¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes?
Son los elementos básicos de la electrónica. Por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Sí, para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y a las 8 y 39 minutos nos acompaña uno de los agricultores que han perdido toda su producción por este incendio en la Palma. Arturo Camacho ha visto cómo las llamas arrasaban con toda la finca de plátanos de su propiedad en los llanos de Aridane. Arturo, buenos días.
Buenos días.
Por decir algo, por
educación.
¿Cómo está hoy? ¿Un poco más tranquilo o aún no?
Bueno, es el segundo día después de... Y lo que vivimos aquí el martes, en 50 años que tengo, jamás pensé que podríamos estar envueltos en lo que se nos vino encima.
Cuéntanos cómo pasó todo. ¿Estaban en la finca, Arturo, cuando
empezó? No, estábamos en la casa. La casa es parte de la finca, está en la finca. Y... de repente, pues miramos hacia el paso, el fuego estaba lejos, pero había unos 44 grados de temperatura y un viento caliente espantoso. Y en un cuarto de hora nos vimos envueltos. Caían bolas de fuego del cielo y empezaron a incendiarse las fincas colindantes, otros con mangueras, intentando salvar la casa, salvar los animales. Y impotente veías cómo se estaban quemando la finca, no podías estar en todo.
Claro, usted intentaría en un primer momento apagar, ¿no?
Claro, intentamos apagar, intentamos abrir los riegos, pero cayó el tendido eléctrico, la luz trifásica, al quemarse ya el tendido eléctrico, ya dejan de funcionar las motobombas, y ahí empezó a arder todo.
¿Qué extensión
tiene? Ya después era salvar la vida y salvar la casa y salvar los animales.
Claro. ¿Qué extensión tiene la finca, Arturo?
¿Eh?
¿Qué extensión tiene su finca?
Pues esta finca tiene como una casi 2 fregadas de tierra. Si ardió 100%, está casi, todo el tema de lo que es el riego, que lo más que nos preocupa es el sistema de riego, todo lo que son las mangueras, los aspersores, todo está derretido. En lo que nos urge es arreglar el sistema de riego para poder intentar mojar, refrescar, pero hasta que no vengan los peritos de agroseguros, que creo que la próxima semana ya harán su desembarco en la isla, y esperamos las ayudas estatales, porque aseguro que el señor Torres estuvo aquí ayer en La Palma y prometió ayudas para salir adelante. Uh-huh. Que primero habrá que ayudar a todas esas personas que perdieron su casa y perdieron todo lo que tenían, toda su vida. Algo dantesco.
Y usted, como nos contaba, pudo salvar su casa. Afortunadamente,
la
vivienda no sufrió daño.
No, la vivienda no sufrió daño. La vivienda no sufrió daño, pero muchas personas que sí, vecinos míos, mientras estábamos apagando, estábamos en mi casa, oíamos explosiones, cómo explotaban coches, cómo explotaban bombonas de butano en las viviendas que se quemaban.
Porque usted, su familia, no se plantearon en ningún momento abandonar la zona, salir corriendo.
No, nos quedamos mi hermano y yo a defender las casas. Y gente que nos ayudó.
¿Y cómo lo hicieron? No, no. ¿Cómo lo hicieron, Arturo? ¿Con mangueras?
Con las mangueras, con el agua a presión de las mangueras, mojando los techos, intentando la finca que está enfrente, echarle agua para que no se nos pasara el fuego. Porque te digo, era como una especie de bolas que caían del cielo, bolas encendidas.
Sí, como una lluvia de fuego.
Una lluvia de fuego, exactamente, como aquellas películas de la Edad Media cuando se bombardeaban los castillos con las ballestas.
Las catapultas.
Y nada. Ahora, el daño está, tenemos que aprender de esto que nos ha pasado. porque normalmente los fuegos que yo he visto aquí, el lobo corría hacia el monte y esta vez el lobo corrió hacia la población. Porque jamás se nos pasó por la cabeza que se nos pudiese meter un fuego dentro de la población que cruzase el paso y llegase a los llanos.
Ni en la peor de sus pesadillas, le decía yo.
No, la peor de las pesadillas.
Del Cabildo, ni en la peor de las pesadillas se puede imaginar uno esto, ¿no?
No, ni en la peor de las pesadillas. Ahora digo que el daño está hecho. Aprender, tomar las medidas para que esto no vuelva a pasar y que las ayudas, todo lo que se nos promete, porque ahora es el momento de que vengan aquí las fotos, todas esas ayudas, se lleven a término, que el papeleo y la burocracia no haga que nosotros nos perdamos y desistamos de pedir ayuda, porque suele pasar muchas veces así, Melissa. Nadie da duros a cuatro pesetas. Te prometen unas ayudas que luego al final son trabas y es pura burocracia.
Usted, para recuperar la finca, tiene que conseguir una instalación de riego nueva y las plantas se pueden recuperar o hay que arrancarlas todas.
No. Ese es otro problema. Primero necesitamos que perite Agroseguros, que vengan los peritos de Agroseguros a peritar la finca. Luego cambiar la instalación de riego. Y luego conseguir las plantas, que los viveros, pues no creo que darán, no van a dar abasto a la planta que vamos a necesitar, y estamos en agosto. Es una cosa que está fuera de previsión. Iremos solucionando sobre la marcha, y las empresas de montar riegos y de arreglar invernaderos, pues no darán abasto ahora. Pero primero tiene que venir el Agroseguros a peritar los daños. Sin un peritaje previo no podemos mover nada.
Arturo, para que usted vea nuevamente su finca con producción en marcha, va a pasar mucho tiempo.
Mínimo 3-4 años. Y lo peor que se nos queda, Melissa, ese susto en el cuerpo, eso de verlo porque lo veías tan lejos, lo veías en televisión, pero cuando tienes el fuego a 5 metros de tu casa y cuando ves que todo está descontrolado, psicológicamente te hace daño. Como ves como tus vecinos están, no sabes si están vivos, si no están vivos, oyes explosiones, no sabes nada. Vives en un caos porque el humo, las vías respiratorias las tengo todavía hoy, que me cuesta respirar.
Sí, tendrá usted una rinitis importante.
Sí, estoy cargado.
¿El entorno de las viviendas ahí en el vecindario estaba limpio? Había zarzales, sí, había rastrojos.
Son fincas de plátano. Son invernaderos, claro.
La zona está limpia.
Claro, es zona agrícola. Uh-huh. No es zona de secano, es zona de regadío, con sus vallados, con sus riegos, es zona verde. Aguacateros, invernaderos de plátano y plátanos al aire libre. Ya el fuego venía con tal virulencia que ya no hacía falta que estuviese la zona.
Sí, no, aunque hubiera, no hacía falta que hubiera material seco para que se propagaran las llamas. ¿Y usted cuando escucha que el incendio pudo originarse por la imprudencia de un conductor que tiró una colilla a la carretera? ¿Qué piensa?
Sí, lo escucho como. Lo escucho. De hecho, mi hermano estaba ahí cerca de ese sitio y me manda un WhatsApp y me dice, pero que era un conato. Un conato, pero ya los grupos de WhatsApp, tú sabes que ahora todo funciona con grupos de WhatsApp, la información va volando, que ya el fuego se había saltado al campo de fútbol del paso. Así ya cuando ya nos ponemos en alerta, porque
ya con la mosca detrás de la oreja, sí, ¿no? Sí, con ese viento, la temperatura alta.
Y la dirección que traía, ya se podía convertir. Y de hecho, no pasó nada para lo que podía haber pasado. Te hablo, fueron solo daños materiales, que todo lo material va a tener solución. Por suerte no hubieron víctimas, personas que perdieron la vida, pero esto fue de puro milagro. Pero sí, de milagro. Los daños materiales, pues los intentaremos arreglar en la medida de lo posible. Pero devastador. Jamás pensamos, una colilla en la recta de Patrón en el paso pudiese hacer el daño que hizo. En pocas horas, de hecho todavía están refrescando hoy los helicópteros, todavía están refrescando, la UME también estaba aquí ayer, la UME, la verdad que la aportación de la UME fue espectacular ayer, Cualquier vecino, te lo digo porque me pasó personalmente, cualquier punto caliente que tenía, lo llamaba y estaban al momento ahí, y estaban apagando el fuego, refrescando el terreno para que no pudiesen brotar los conatos. Y así es la película, Melissa.
Película de terror, Arturo, película de terror. Pues sí. Le agradezco que nos haya contado su testimonio, amargo testimonio aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y le mandamos fuerza y ánimo a usted y a su familia para
salir. Saldremos adelante. Ahora vamos a esperar las ayudas, vamos a esperar que no se olviden de nosotros y nada, a volver a levantar todo.
Mire,
no queda otra.
Me están enviando mensajes aquí en la central de WhatsApp de COPE, en el 610-1080-10, y le voy a leer uno. Dice, no soy de emocionarme, pero oyendo al agricultor palmero me emociono. Un abrazo y mucho ánimo para él y todos los hermanos de La Palma.
Muchas gracias. Muchas gracias. Primero las vidas. Yo siempre digo, primero las vidas. Salvamos las vidas. La agricultura se recuperará, las viviendas se recuperarán. Y que esto no vuelva a pasar más. Porque... creo que es el día, uno del peor día de mi vida y de la de muchos de nosotros, fue el pasado martes.
No es para menos, me imagino. Hay que ponerse.
Y ahora nos levantamos por la mañana y vemos la negra realidad, porque es un paisaje devastado.
Sí, porque donde... me imagino, usted se va a la cama y a lo mejor sueña y dice, me voy, vamos, y es una pesadilla, pero no, no, no. Usted abre la ventana y se encuentra con ese escenario, con esa imagen delante.
Melissa, estas dos noches no he tenido tiempo ni de soñar porque no he podido dormir. Te lo diré si esta noche puedo dormir. Y puedo soñar, porque llevo dos noches que no puedo dormir. Porque está el susto en el cuerpo.
Se entiende,
está el
se
susto
entiende.
En el cuerpo.
De vergüenza que haya sido, al final por una colilla, dice otro oyente. Pues sí, la verdad que por una imprudencia, por un descuido de una persona se haya originado este escenario para miles de familias, para cientos de familias. Dice, soy amigo personal de Arturo y le mando todo el ánimo del mundo. Mucha fuerza a mi hermano. Pues veo que tiene aquí la solidaridad de los canarios, de la audiencia de COPE, que están con usted. Otra persona dice, buenos días, ánimos a todos los palmeros y pa'lante, a seguir con la lucha y en poco tiempo todo estará igual que antes.
Sí, lo haré. Así lo intentaremos, intentaremos que salga todo hacia adelante.
Pues Arturo Camacho, agricultor afectado por este terrible incendio, ha visto cómo ardía toda su finca de plátanos en los llanos. Gracias por contarnos su experiencia, su testimonio aquí en COPE. Ánimo, fuerza y pa'lante.
Sí, unión y pa'lante. Un saludo. Buen día.
Buen día. Un abrazo.
Día.
19 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Un nuevo alto en el camino. Continuamos de inmediato.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30, los nuestros vuelven al recinto capitalino con la presencia, tras mucho tiempo, de la afición blanquiazul en las gradas. En directo, desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay tres proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo.
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
En el momento que vimos que la pandemia
pandemia estaban encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después.
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y concluimos nuestro recorrido por La Palma en El Paso con Yaisa Álvarez, que es propietaria de la empresa Rai Caravan. Yaisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted afortunadamente no ha sufrido daños en su negocio, pero por muy poquito. ¿Pudo salvar las caravanas que tiene en exposición? Cuéntenos.
Sí, la verdad que sí, que a nosotros por poco no nos ha llegado, no nos ha afectado nada, pero pudimos sacar todas las caravanas de atrás para poder que el sufrimiento fuera menos.
¿Qué hizo usted cuando vio llegar el fuego? ¿Cómo fue la situación? Pues
la verdad que la situación fue muy fea y desagradable. Hubo unos momentos cuando precisamente sacábamos la caravana nuestra, que no sabíamos precisamente que ya el fuego estaba en carretera general EP2. Pasamos con la caravana para poderla salvar. El fuego estaba por los dos lados de la carretera. Pasamos entre medio del fuego. Se pasa bastante mal.
¿En algún momento llegó a pensar que esto podía ocurrir ahí en la zona en la que usted se encuentra?
Nunca, jamás. Es un pueblo, es población. Hay casas pegadas una a la otra, una más cercana, otra más lejana. Es vía urbana.
¿Llegó a temer por su vida, Yaisa?
No, por mi vida no. Pero pienso que mucha gente que le ha llegado el fuego cerca a su casa, yo pienso que sí tuvieron miedo por sus vidas. El fuego vino muy rápido.
Nos decía hace un momentito Arturo Camacho, un agricultor que ha visto arrasada toda su finca, que era como una lluvia de fuego, como bombas de fuego que caían desde el cielo.
Sí, exactamente. Mira, yo sin más tengo pues la tienda arriba en el municipio del Paso y mi casa en el municipio de Triana, en los Llanos de Aridane. Y nosotros estábamos divididos entre dos, porque podía llegar el fuego a mi casa y a mi negocio. Porque por Triana, con las ráfagas de viento, 5 casas más arriba llegó a un descampado de un parking del ayuntamiento.
¿Y cuando usted huyó con la caravana de las llamas, era como si estuviera metida dentro de una película?
Pues te puedo decir que sí, porque la tensión que yo pasé y el miedo y el sufrimiento de ver cómo el fuego estaba llegando a las casas, esa imagen yo creo que en mi vida nunca se borrará.
El incendio, Yaisa, al parecer se pudo originar por la imprudencia de un conductor que tiró una colilla por las ventanillas. ¿Cómo se han tomado estos los palmeros?
Pues fatal. ¿Qué vamos a hacer? Como tú toda una vida trabajando, haciendo 1000 sacrificios para tener algo en la vida y que de buenas a primeras no tengas nada. Yo tengo un amigo que se quedó con lo puesto, perdió todo. Vehículos, casa, todo. ¿Cómo te queda?
La persona está acogida, entiendo, ahora con familiares.
Sí, sí. Y así bastante gente. Y si son jóvenes como yo, pues mira, tienes toda una vida para otra vez reconstruirla, pero personas mayores de 70, 80 años, cuando pierdes todo, ¿qué haces?
Pues Yaisa Álvarez, propietaria de la empresa Rai Caravan, afortunadamente pudo salvar su negocio, pero el susto no se lo quita a nadie. Gracias por contarlo aquí en COPE. Un saludo y ánimo, fuerza para todos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues son los testimonios que nos llegan desde la isla de La Palma, de personas que han vivido muy de cerca pues ese pavoroso incendio que se originaba el martes y que afortunadamente ya ha sido controlado y está en vías de extinción con los trabajos que están desarrollando todavía los operarios. Hay que señalar que la Unidad Militar de Emergencias y los bomberos de Tenerife que acudieron al lugar ya han iniciado su repliegue tras actuar dos jornadas en el centro de las llamas. Han regresado en la mañana de hoy a la base de Tenerife tras trabajar en los focos más activos. Llegamos enseguida a las 9 de la mañana, escuchamos el repaso a la actualidad de España y el mundo y continuamos en unos minutos con más asuntos de interés en el archipiélago.